Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, y volviendo de escuchar esta hermosa canción, pensaba, mientras te escuchaba, Mariana, que podríamos incluirle a estas consultoras que miden el riesgo país, que empiecen a incorporar los avances en derechos humanos para calificar a los países si son riesgosos o no, porque siempre calculan el riesgo para los que tienen plata y los que prestan plata, pero nunca calculan los riesgos de los derechos humanos, si están por ser vulnerados o no, ¿verdad? Mariana, de alguna manera ya nos has hecho como una síntesis inicial de por dónde va el avance o retroceso en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Hay una situación que a muchos nos causó sorpresa allá por el año 2013, que tiene que ver con este tema y que tiene que ver en realidad con algo que nos sorprendió mucho porque vos venías trabajando en un determinado lugar y de pronto puede ser una decisión jurídica que se administra y punto, pero tal vez no, ¿verdad? Y nos gustaría saber, ¿verdad?, qué fue lo que te pasó, qué fue lo que pasó allí cuando te trasladaron. Vos venías trabajando en un determinado lugar, te trasladaron y eso implicó que quien llegara ahí tuviera que empezar de cero o que el trabajo se retrasara. ¿Te animás a ayudarnos a contar, a entender un poco qué fue lo que pasó?
Bueno, la carrera judicial se compone principalmente de traslados, ¿no? De diferentes destinos que va llevando un juez a lo largo de sus funciones. Y va transcurriendo en una construcción que no está exenta de críticas, ¿no? Porque cuando uno empieza a ser juez, inicia sus actividades, sus primeros destinos en pequeñas poblaciones del país, alejadas de Montevideo, más o menos, pero en definitiva no en Montevideo. Y luego va ascendiendo, o sea, va siendo trasladado a otros destinos, con mayor cantidad de personas, lo que implica mayor cantidad de trabajo, o trabajos más complejos, o situaciones diversas, y después en materias más específicas. Ese trasiego de lugares a lugares no se hace por pura y exclusiva voluntad del juez o jueza, sino que, bueno, está dentro de, como se dice, las reglas de juego. Uno es un funcionario judicial calificado, un funcionario técnico, profesional, pero funcionario al fin, y que el sistema o el organismo define en qué lugar debe prestar los servicios. O sea, que en esa uno sabe a qué se atiene cuando entra en este tipo de trabajo. No obstante eso, el organismo que decide también toma en cuenta calificaciones o buenos desempeños, y cuando los desempeños no son malos, los traslados o se demoran o incluso pueden llegar a sancionarse, me atoré con un yerba, a sancionarse o a cesar el servicio, ¿no? En mi caso nunca tuve sanción de ningún tipo. Creo que realmente me gustaba mucho lo que hacía y entonces lo hice con mucha vocación y con mucho cariño. Y transité por el interior, por diferentes pueblos del interior, sin ningún interés o premura en llegar a Montevideo, porque realmente soy del interior y me gusta el interior. Por lo tanto, llegar a Montevideo no era para mí un objetivo. que puede ser para muchos, porque además Montevideo es un destino de cómo es. Ay, perdón, pero.
Te dejamos tomar un mate, Mariana. ¿Querés? Sí. No te podemos invitar a esta distancia remota en la que nos encontramos. Sí.
Digo, Montevideo es un destino de alta jerarquía, ¿ya? Bueno, después dentro de Montevideo hay otras jerarquías también que van subiendo. De manera que, bueno, llegar a Montevideo fue por un ascenso, claramente, y no fue una cosa que yo la buscara. No estaba dentro de mi interés, pero bueno, era interesante, obviamente, porque estaba dentro de la carrera. Cuando llegué a ese juzgado, que es un juzgado penal, yo ya venía transitando por la materia penal, que como dije antes, realmente me interesó, me pareció una buena forma de trabajar desde ahí. Y entré en ese juzgado donde había determinadas causas de derechos humanos. Concretamente había una sola causa que estaba moviéndose con un ritmo un poco particular, pero, o sea, más bien cadencioso, por decirlo de alguna manera, un poco lento, que era la causa de Bordaberry, de la denuncia que le habían hecho a Bordaberry más de 3.000 personas, en una denuncia que estaba desde 2001, creo, 2001-2002, por ahí, por atentado a la Constitución y por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese periodo de gobierno. Bueno, luego que se resuelve ese caso, yo entré en ese juzgado en el 2009, en marzo del 2009, y en febrero del 2010 dicté sentencia respecto de Bordaberry. Era un caso que, bueno, que ya estaba avanzado, era un expediente ya estaba avanzado, tenía un procesamiento, pero en el procesamiento no se había considerado el atentado a la Constitución. Luego sí se incorpora en la condena el atentado a la Constitución. Para esa altura ya habían aparecido los restos de Fernando Miranda y de Eugenio Chávez, y entonces, además del atentado a la Constitución, tenía la coautoría de los delitos de desaparición forzada, de varios, que aún permanecen desaparecidos, no, salvo Blair, que apareció luego, y el homicidio de Fernando Miranda y de Eugenio Chávez. Culminar ese expediente con sentencia generó otros juicios. La familia de Eugenio Chávez quiso saber quiénes habían matado a Eugenio Chávez. Eso abrió una nueva causa entonces sobre la investigación sobre quiénes habían terminado con la vida de Eugenio. Iniciado ese juicio, empezó, bueno, aparecen o vienen muchas personas a declarar respecto de esa situación, que habían sido presos políticos en la época de Wagner. Y eso, luego que se culmina con ese proceso y se define la prisión de dos militares, exmilitares, por la muerte de Wagner, se abre otra causa. Porque a partir de ese tránsito, en ese proceso, de las personas que estuvieron presas con Eugener, sintieron la necesidad de que se investigara las torturas a las que habían sido sometidos. Y entonces se abre una causa por torturas específicas en Boy Solaza, que era donde lo habían detenido y luego matado a Eugener Chávez. ¿Por qué cuento esto? Porque me parece muy interesante y creo que revela la función de la justicia, que a partir de que se investigan determinados hechos, arroja luz hacia otros que también motiva que se investiguen. O sea, la investigación sobre la dictadura instalada por Bordaberry y el hallazgo de los restos de Eugener motivó que se buscara quiénes sean los responsables de la muerte de Uwe Hessner. A la vez que se investigó y que se determinó la muerte, cómo había muerto Uwe Hessner, se empezó a investigar cuál era el sistema, el plan sistemático de torturas que llevó a la muerte de muchas personas y algunos desaparecidos. Entonces, vas como abriendo espacios de búsqueda de la verdad, verdad forense, verdad a partir de lo que se pueda probar en un juicio, pero verdad al fin, aunque sea algo de verdad, respecto de los hechos ocurridos en la época de la dictadura. Y se podían haber abierto otros espacios más, o sea, a partir de eso, ¿qué pasaba con los presos que eran liberados y que luego estaban en una libertad vigilada muy, muy férrea, que motivó que muchos terminaran yéndose del país, y ahí habrías otro espacio para hablar sobre los exilios? O las personas que luego de estar presas no podían encontrar trabajo, o que eran destituidas, entonces ahí habría espacio sobre las persecuciones políticas. O sea, era muy vasto el análisis a partir de una causa que te podía abrir, porque en definitiva estabas hablando de lo que había pasado en el Uruguay a una infinidad de personas, mucho más allá de las que estaban en ese expediente en concreto. Bueno, además de esas causas, luego se fueron abriendo otras, porque estaba la causa de Hugo de los Santos Mendoza, que era un estudiante de agronomía que fue muerto en tortura, en el 74, creo. Ahora, creo que fue en el 74. En ese expediente, es un expediente muy particular porque esa muerte se le hizo una segunda autopsia. La primera, hecha por los militares, dio una causa de muerte natural, que no era para nada natural, una persona súper joven, un estudiante de universitario. Se hizo una segunda autopsia en Rocha, a cargo de un médico forense en Rocha, que a su vez congregó a otras personas, otros profesionales de la universidad, amparado además y habilitado por el juez y por el fiscal, y se determinó que había muerto por múltiples torturas. Fue horrible eso, y eso obviamente llevó a la destitución del juez y a lo que terminó renunciando también el fiscal, porque también fue perseguido. En fin, fue toda una situación que para nada novedosa de lo que ocurrió en esa época. Pero en ese expediente, la fiscalía actuante pidió que se investigara, además de esa muerte, todas las muertes que habían ocurrido durante ese periodo. Entonces, había 20 muertes más denunciadas en ese expediente. Iniciamos las investigaciones por 20 muertes más. Y luego, bueno, fueron apareciendo cada vez más causas. Porque en definitiva, yo la única explicación que le encuentro a esto era que yo las seguía, las causas, porque me parecía, a ver, lo partía del mismo concepto de justicia que les comenté al principio. Me parecía que las personas, que las situaciones deben resolverse, deben dársele una solución legal. Y estas causas estaban muy demoradas, obviamente que estaban muy demoradas, habíamos pasado toda la época de la ley de caducidad, y entonces era necesario poder tomarlo con prioridad, porque habían tenido mucha demora. Entonces eso implicaba que le pusiera más atención y que dijera, bueno, la demora es injusticia, o la demora no es justicia. Entonces estas personas siguen esperando y deberían tener atención del sistema. Y yo en ese momento era un representante del Poder Judicial, o sea, era el Estado en esa sede, como cada uno de los jueces es el Estado en cada una de sus sedes. Digo, esto de la demora de la justicia me parece que es muy, es, es una de las cosas más crudas que tienen estos delitos de la época de la dictadura, ¿no? Los años que han pasado y las personas no han tenido reparación, y una de las reparaciones fundamentales es la justicia, es conocer lo que pasó. Y ahí hay como muchas situaciones, hay personas a las cuales se les entregó el cuerpo de su familiar muerto en la cárcel, con prohibición de abrir el cajón, con vigilancia durante el velorio para que no pudieran de alguna forma acceder a conocer lo que pasó, y bueno, y eso pasaron años sin saberlo, con un informe de causa de muerte que era increíble, porque todos habían muerto o de edema de agudo del pulmón, o de problemas de corazón, o de situaciones como muy naturales, pero de naturales nada. Y pasaron años esperando saber realmente qué fue lo que ocurrió. Pero no solamente en relación a la muerte como causa de muerte, sino el proceso previo, cuál fue la situación que vivieron, de qué manera estaban, cuáles fueron las condiciones de reclusión, qué pasó con nosotros que estaban con ellos. O sea, se construye la historia a partir de los testimonios y de la información técnica, etc. Y eso es parte de una reparación. Además de poder decir ante el Estado, no es lo mismo que tú le cuentes a tu familiar o a tus amigos o a otros lo que pasó, a que se lo cuentes al Estado, y el Estado debe hacer algo. Entonces, ahí hay una parte de reparación. Y luego, me parece que falta mucho también a que toda esa información sea conocida por la sociedad. Porque todo esto está guardado en expedientes, en hojas y hojas de declaraciones que no conoce la sociedad. La sociedad termina conociendo solamente la última parte. Se procesó o se condenó a fulano por la muerte de una persona, de dos o de tres o de muchas personas, pero nada más, o muy pocas cosas más. Pero todo el proceso, todo cómo fue construyéndose ese juicio, con los testimonios, con las condiciones de reclusión que se ven, con las visitas al lugar donde fueron recluidos, etcétera, etcétera, con las declaraciones de los que fueron sus captores, sus aprensores, todo eso debería saberlo la sociedad, porque le ocurrió a mucha gente de la sociedad, y le repercutió a la sociedad. Y esas personas, luego que salieron de la cárcel y durante muchos años, volvieron a la sociedad profundamente dañadas, y las personas que interactuaron con ellas durante todo ese tiempo, no necesariamente conocen, porque uno no está diciendo lo que le pasó, porque es muy, muy dañino. Hay gente que pasó por estas situaciones tan, tan dolorosas y no se la cuenta ni a su familia, porque también es esa situación de por cómo voy a decir esto que es tan horrible, porque le puedo generar un daño a otro, porque realmente es algo muy, muy, muy doloroso. Entonces, que quede todo eso en manos de las víctimas es un daño muy grande, porque realmente lo debería tomar el Estado, hacerse cargo, explicarle a la sociedad lo que pasó, reparar a las víctimas, reconocerlas en su calidad de víctimas, y además la reparación económica, pero eso es como, eso es como que la parte más fácil, pero no es necesariamente la de mayor reparación. Aparte de eso, después empezaron a aparecer como otras causas más, causas que no necesariamente tenían como un vínculo tan directo con las graves vulneraciones, pero en realidad hacían a un contexto de vulneración, como era la persecución política, como era la censura a los órganos de prensa. Y luego la descripción y el análisis de las cosas, de la forma de vida, si se puede llamar vida, dentro de los penales, que fue realmente cruel, de qué manera el sistema se fue perfeccionando a través de los años para destruir a las personas, con esto de la, 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 Ay, tengo el reloj del fondo, miren.
Y recuerdo aquella película, Los ojos de los pájaros, ¿no? Que la censura dentro del penal, que apuntaba justamente a la destrucción de la persona. Por aquella época se escuchó a un militar decir, no nos atrevimos a matarlos, ahora solo nos queda aprovechar el tiempo que tenemos para volverlos locos, ¿no? Esta cosa terrible.
Sí, totalmente, porque ahí está no solamente la destrucción hasta volverlos locos, hasta dañarlos psicológicamente, sino, bueno, si lograban que se mataran, que se suicidaran, eran mucho mejor. Y después que esa muerte también repercutiera como forma de castigo psicológico a los demás. Entonces, las formas tan perversas de construcción de ese sistema se evidencian en los testimonios y de qué manera las y los presos políticos pudieron contrarrestar de alguna manera, sabiendo que la única forma de salvarse de eso eran ellos mismos y el vínculo entre ellos mismos. Y anticipar de alguna manera las formas perversas que tenían de sus captores y poder neutralizarlas, ¿no? Ese relato que está presente en todos los testimonios. Pero a su vez también está presente cómo los vulneró, porque no podés salir indemne de eso. Entonces, hay lesiones permanentes, hay lesiones físicas permanentes, pero hay lesiones psicológicas permanentes, que ellos la viven de una manera, como si saliste del infierno, eso es casi que la nada, pero uno que lo mira desde otro lado dice, por favor, ¿cómo podés estar así? O incluso hasta el propio recuerdo de lo que ocurrió es una forma de volver al infierno, ¿no? O sea, me acuerdo siempre de un testigo que decía, que lo había convocado para hablar sobre la muerte de otro, ¿no? Entonces me pregunta que por qué lo había convocado, y le dije, mire, nosotros acá estamos investigando sobre la muerte de tal, y bueno, queremos saber, podría saber usted. Entonces él me dice, pasé años tratando de olvidarme, y usted me pide que recuerde. Y claro, es terrible, porque uno se sentía horrible, porque decía, bueno, sí, pero tengo que saber. Pero sabías que no estabas dañando. O sea, de la misma manera que cuando volvíamos al lugar de detención para recorrer los lugares donde habían estado presos, que obviamente lo hacían por propia voluntad, porque nadie los imponía, pero después, primero que recorrer aquello y empezar a recordarlo llevaba mucho tiempo, y era un recuerdo colectivo que compartían, porque recuérdese que todos ellos vivían encapuchados, en situaciones de una alteración tal que el recuerdo estaba muy fragmentado, pero entonces en colectivo podían armar los pedacitos y hacer, discutían un montón a ver de qué color era el piso, si esta pared era así o si era esa, o sea, pero iban armando todo, ¿no? Pero después que tenían todo eso, y que si bien servía de reparación, pues volvían sus pesadillas y sus... Y todo ese daño que les quedó. Entonces, es muy difícil estar ahí porque es como que primero tomas de conocimiento mucho más cercano de lo terrible que fue, sabiendo además que estás mirando solamente lo que pueden verbalizar, porque hay muchísimas más cosas que pasan por su cabeza y que no las pueden expresar. Porque además son situaciones tan extraordinarias que uno no puede ni siquiera ponerse en el lugar, por más que tenga intención de hacerlo, para poder entenderlo. O sea, vos no podés ponerte en el lugar de, o imaginarte cómo se ocurría, sería tal situación si nunca la viviste. Y ni viviste nada parecido. Entonces, podés hacer el esfuerzo, pero sabés que el otro, que sí que lo vivió, y que está tratando de decirte con palabras, dentro de su cabeza hay un montón de imágenes, y sensaciones, y ruidos, y todos los tipos de formas de recuerdo, que quedan ahí. y que se reviven y que dañan de nuevo. Entonces, es un trabajo que además a mí después que acumulé todas esas informaciones, también me genera, primero, saberlo, que me parece terrible. Segundo, que la sociedad no sabe todo lo que yo recogí. O sea, no está bueno tener ese privilegio. Y por otro lado, nada, sentir que es solamente una parte, que ellos viven con eso. Que el Estado realmente debería ser, y mucho por ellos. Y por nosotros, por todos, por toda la sociedad, porque esto no termina en los expresos, los muertos, los desaparecidos, los exiliados, y los perseguidos políticos, los destituidos, y toda la sociedad, todos los que vivimos en esta especie de cárcel gigante que fue la dictadura. ¿Cómo nos cercenaron derechos?
Me parece tremendo, digamos, y me mueve la reflexión, esta capacidad de destrucción que puede tener el Estado, y que muchas veces la tiene, ¿no? Porque el principal violador de derechos humanos es y ha sido el Estado. Y sin embargo, la tentación de la no intervención del Estado también es violatoria de derechos humanos. Entonces, muchas veces surge esta tentación de decir, bueno, entonces que el Estado no intervenga porque viola derechos humanos. Bueno, pero la intervención del Estado también genera violaciones de derechos humanos. Entonces, es una paradoja terrible que bueno, es a veces preocupado por esto, ¿no?
Había un profesor argentino que decía que la espera es un dispositivo de poder. Y de alguna manera esto lo hace más que evidente. Mariana, quería preguntarte, y un poco para ir cerrando esta entrevista, algo que vos traías al final y que yo tenía una pregunta para hacerte, porque yo entiendo que es una causa que ya ha calado en las siguientes generaciones, ya es una bandera de muchos ciudadanos, pero hay una huella histórica en los actores involucrados directamente, y hay, por otro lado, una responsabilidad pública como sociedad en permanente construcción. ¿Cómo ves ese diálogo? ¿Cómo se da ese diálogo? Pensando en tantos años de marcha del 20 de mayo, por ejemplo, ¿cómo han sucedido recambios o enriquecimientos de ese movimiento a partir de generaciones nuevas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, como todo, ¿no? La verdad se termina imponiendo, tarde o temprano. O sea, el conocimiento de lo que ocurrió, más allá del interés y de los denodados esfuerzos muy efectivos del ocultamiento, hay momentos en que, bueno, la verdad se abre paso, ¿no? Puede demorar más o menos, y si demora más, como decían ustedes claramente, vulnera derechos. Pero para la sociedad los tiempos son más largos y se termina conociendo. En la medida que se va conociendo, se va sabiendo, ya sea a través de actuaciones judiciales o de hallazgos de algunos restos o de investigaciones históricas o de otro tipo de investigaciones o del relato de las víctimas que luego de alguna manera se sobreponen y empiezan a contar. Todo eso se va sabiendo y la sociedad no permanece inmóvil ante tanta crueldad. Es sano que se revele y que diga, bueno, esto está mal, esto no debe ser. Preocupante sería que no hicieran nada. Entonces, eso ha generado a lo largo del tiempo el acompañamiento en las marchas, el tomar la causa como una causa de todos, en esto de que todos somos familiares, que trasciende más allá de los desaparecidos, claramente, ¿no? Sigue siendo el foco principal y fundamental el tema de los desaparecidos, saber dónde están, pero siempre los familiares dicen, bueno, esto va más allá de esto, va en que el Estado proteja los derechos humanos en toda su extensión. Entonces también hacen parte a otros reclamos de derechos, porque creo que la desaparición forzada es es una forma extrema de violación de derechos humanos, pero que le preceden otras formas de violaciones, ¿no? Otras formas de agresión del Estado, a veces menores, pero van creciendo y terminan en este tipo de graves violaciones. Entonces, finalmente se hace presente en la gente joven que va tomando esos postulados, y eso es bien importante. Es bien importante porque, por las dos cosas, ¿no? Por un lado, por el recambio generacional, y porque mantiene el reclamo al Estado, y por otro lado, porque hace un reclamo de protección a los derechos humanos en toda su amplitud. O sea, capaz que muchos jóvenes no saben muy bien qué es lo que pasó. Es capaz no, y muy probablemente, porque acá hay una situación que bueno, que también hace a los obstáculos, ¿no? El conocimiento de la verdad, el conocimiento de lo que ocurrió, todavía falta mucho para que así sea, para que se sepa efectivamente, porque ha sido muy obstaculizado, pero por otra parte hay una historia oficial que se impuso y que se ha mantenido de diferentes maneras, en donde predomina esta cuestión de los dos demonios, que es un tema entre dos bandos, etc. Y entonces ya es como, bueno, dirimido el conflicto entre esos dos bandos, el resto de la sociedad no tiene nada que parte. Y entonces ya es como que eso queda ahí encapsulado. Entonces, en la medida en que la sociedad pueda empezar a conocer más de lo que ocurrió, y entender que realmente se lesionó a toda la sociedad, eso también hace al interés de los integrantes de la sociedad de poder decir, bueno, el Estado, ¿qué parte tuvo acá? ¿Qué hizo? ¿Y qué es lo que está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? O por lo menos mitigar que vuelva a ocurrir. Yo, nadie puede asegurar que las cosas vuelvan a ocurrir, y la historia se ha encargado de decir que las cosas se repiten, lamentablemente, bajo diferentes formas, pero se repiten. Entonces, sí, claramente, la situación, la defensa de los derechos humanos que se materializa en cada 20 de mayo es una forma muy clara de demostración de que la sociedad toma cartas en el asunto, y aunque sea una vez al año, ojalá fuera muchas veces, pero aunque sea una vez al año y en relación al tema de la dictadura, así lo expresa, ¿no? Así que, no sé, me parece que eso es una buena cosa.
Sobre todo hoy en día, ¿no? Que nos encontramos con personajes, nosotros hemos entrevistado gente de España, de Brasil, personajes en España que reivindican la dictadura de Franco, bueno, Bolsonaro en Brasil, que reivindica la dictadura, y empiezan a aparecer estas figuras que se vuelven amenazas a estas democracias que, bueno, que con todos sus defectos hemos conquistado, ¿no?
Es que yo creo que nunca han desaparecido. El tema es que tengan climas más favorables para poder expresarse. Ese es el asunto. O sea, estos discursos, estos pensamientos existen, y las democracias tienen eso, habilitan a que existan, y por eso es democracia, ¿no? Porque habilitan a que existan discursos y expresiones hasta antidemocráticas, justamente. Pero bueno, es el espacio, es el libre juego de poder decirnos y opinar y confrontar y poder dialogar acerca de diferentes posiciones. Pero ellas, estas expresiones que tú planteas, tal cual, las hemos visto también en nuestro país ahora, en el último tiempo, y han aparecido en muchas partes del mundo, ¿no? Con mucha fuerza, las derechas que son, bueno, xenófobas, que son, bueno, contrarias a toda una agenda de derechos. Y yo creo que contra eso la única manera es saber primero qué pasa cuando se pierden los derechos, quién pierde realmente, que pierde la gente, nunca pierden los poderosos, siempre pierde la gente, y cuánto cuesta recuperarlos, digo, cuesta en el tiempo y en las vidas que se pierden y en las vidas que quedan dañadas. Entonces, poder contar eso, me parece que es una forma de hacer conciencia de la importancia de la defensa de los derechos y de que todos los derechos se han ganado a fuerza de luchas y de sacrificio, ¿no? Entonces, es eso, porque a veces esos discursos, a veces no siempre, uno escucha los discursos esos y se horroriza, yo por lo menos me horrorizo, porque digo, ¿por qué el ser humano puede ser tan, tan malo? Tan malo con los demás, ¿no? Por definitiva. Pero me parece que la única forma es confrontarlo con lo otro, ¿no? Con lo que, mirá lo que pasa si seguimos este discurso. ¿Hasta dónde llegamos?
Parece que para el surgimiento este de personajes de la derecha más reaccionaria y recalcitrante, vendría bien la reflexión de que la virtud no está en el poeta, sino en la gente que necesita de esa poesía, ¿no? Profesor, ¿usted se ha quedado con alguna pregunta para hacerle a Mariana?
Como siempre, con miles de preguntas, pero bueno, como vos decís, el tiempo es tirano, y realmente... fue una entrevista muy, muy ilustrativa y muy disfrutable.
Le agradecemos profundamente a Mariana Mota su participación en A Pie de Página. Decirles que en la página web donde vamos a subir la entrevista vamos a colocar el enlace de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para que pueda divulgarse y conocerse más. Decirles que el Café de la Memoria probablemente el año que viene vuelva a estar allí batallando con la divulgación de esto que es muy, pero muy importante. Y que nos vamos a despedir con la segunda canción que hemos elegido para compartir con Mariana y con nuestra audiencia. En este caso, La Memoria, de León Gieco. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Mariana, ¿te sentiste bien?
Sí, muy bien, muchas gracias, y además, como coincido con ustedes, da para seguir hablando como mucho rato por cada tema. En el enlace que hacen a la institución, o que van a hacer ahora en el link a la institución, recomiendo especialmente la visita virtual al sitio, y algunos videos que existen, que están subidos también en la página, que habla de mentiras armadas, y la propaganda en la dictadura, y etcétera, que, bueno, los pueden ver, están todos juntos, que cuenta un poco justamente en esto de tratar de acercar acerca de cómo funcionaba la dictadura y de las cosas que hacía en relación a la sociedad, no necesariamente a las personas más vulneradas, sino a cómo construían un sistema, un modelo de sociedad totalmente lejano a la protección de los derechos humanos. Es bueno saberlo, es bueno verlo, para recordarlo a los que los vivimos y para conocerlo a las generaciones nuevas, porque bueno, a partir de ahí creo que hay mucho material como para analizar. Y muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.
Bueno, profesor, ha sido una entrevista muy enriquecedora. Me quedé pensando otra vez más en mi compinche de ruta, José Saramago, que en el libro El Evangelio según Jesucristo cuenta como a los egipcios les salía más caro crucificar a la gente. Pero crucificar a la gente en público implicaba crucificar a 100 y adiestrar o atemorizar a 10.000. Entonces allí estaba la explicación de esa crucifixión pública. Cecilia Silva, en entrevistas anteriores, la doctora Cecilia Silva, nos ayudó a pensar el asunto de los derechos humanos en el tema de las personas con problemas de salud mental. Y el doctor Carlos Santos con el agua. De alguna manera, las entrevistas que vamos haciendo se van entrelazando, profesor. Esto va generando un acumulado muy rico, ¿verdad? Que el propio pie de página va como referenciándose a sí mismo. ¿Qué me dice la entrevista
claro,
de hoy?
Claro que sí. Mira, me generó un sentimiento paradójico, te voy a contar, Alejandro. Porque, por un lado, este relato nos conduce a las cosas más terribles del ser humano. Pero, por otro lado, y
una entrevistada tan cálida y tan encantadora, me hizo sentir que estamos a salvo, y realmente me dio una sensación de mucha seguridad y de que, bueno, de que tengamos gente así que esté luchando por, bueno, nuestros derechos, ¿no? Que me sentí esa sensación un tanto paradójica.
Verdad que es como dice la canción de Víctor Heredia, uno puede ver en sus ojos estrellas más grandes que el sol. ¿Sabe que no comentamos nada, y esto puede quedar para el próximo programa, que la casa en donde está la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue un centro de tortura de donde traían personas detenidas en Argentina, en la automotora Orleti, en los viajes, en los vuelos de la muerte? En fin, hay allí toda una historia muy interesante que un poco está como memoria en ese lugar para que la gente lo pueda visitar, pero que de pronto amerita para más adelante un segundo programa también con la doctora Mariana Mota. Nos tenemos que despedir. Ha sido un verdadero placer y, como dice el profesor Ventura, volveremos, ¿verdad?
Volveremos.
Será hasta el próximo lunes.
Hasta Muchas el próximo lunes.
A la audiencia.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.